Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Como ya reflexionábamos la semana pasada, al ir terminando el ciclo litúrgico, la Iglesia nos propone prácticamente en los últimos tres domingos entrar en una reflexión sobre el ciclo también de nuestra vida. Nuestra vida, como lo decíamos ya desde la semana pasada, también cumplirá un ciclo el día de nuestra muerte o bien cuando el Señor regrese. Y por eso, las últimas tres lecturas, los últimos tres domingos, la Iglesia nos invita a reflexionar en este tema. Hoy el Señor parte con este texto de Lucas, en donde nos habla de la destrucción del templo, y con ello se está refiriendo, pues, a la destrucción ya de nuestro mundo. En la concepción de los judíos, esto sería ya el final de los tiempos. La destrucción del templo daría ya pie al principio de la nueva era, de algo nuevo, de el nuevo Israel. Y por eso le preguntan: Señor, ¿y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuáles son las señales de que ya está cerca este final? Y si ustedes se fijaron con atención en el texto, Jesús no responde a la primera pregunta: ¿cuándo será? Y lo deja a que sus lectores, a que sus oyentes en este caso, pues lo intuyan. Pero da signos claros de cuáles serán los acontecimientos que nos ayudarán a saber que ya está cerca el final. Y nos presenta dos elementos. El primero, una serie de catástrofes en todo el mundo: terremotos, inundaciones, epidemias, guerras, se levantará un pueblo contra otro, habrá peste, habrá destrucción. Este es uno de los signos de que nos acercamos al final. Y mis amados hermanos, desde tiempos de Jesús hasta nuestra fecha, podemos darnos cuenta de que este primer signo está presente en el mundo. Guerras ha habido, hay, y por lo que podemos apreciar, seguirá habiendo. Terremotos, inundaciones, catástrofes en el mundo, desde tiempo de Jesús hasta la fecha, han existido, existen, y por lo que podemos apreciar, también existirán. ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice a sus oyentes? Hermanos, estén preparados. Los signos se están cumpliendo. Estamos en el final de los tiempos, porque los signos que nos presenta Jesús están ya presentes en nuestro mundo. Cuidado, en cualquier momento puede venir el Señor, porque los signos se están cumpliendo. Pero nos da otro signo. Dice, los van a perseguir. Los van a traicionar sus propios padres, sus hermanos, sus amigos. Algunos de ustedes hasta van a morir. Y mis amados hermanos, vemos que esto se ha cumplido. ¿Pero y se cumple ahora? ¿Será que hoy están persiguiendo a la iglesia? ¿Será que nos persiguen? ¿Será que te persiguen a ti, hermano? ¿No será acaso por eso que no hemos llegado al final de los tiempos, a ese Maranatá, a ese Ven Señor, con el que nosotros terminaremos ya esta etapa, como lo veíamos la semana pasada, y empezará para nosotros la glorificación? Este signo se cumple hoy en nuestra iglesia, se cumple hoy en nuestra sociedad, y la verdad no parece ser así. Mis amados hermanos, el tiempo de la iglesia es el tiempo del testimonio. Dice Jesús que precisamente cuando te persigan, cuando los metan a la cárcel, cuando estén contra de ustedes, dice, esta será la oportunidad de que den testimonio. Y por eso la iglesia tampoco avanza. Parecería, mis hermanos, que la iglesia se encuentra sumida en un bache y no avanza. ¿Y por qué no avanza? No avanza porque no nos persiguen. ¿Y por qué no nos persiguen? No nos persiguen, hermanos, porque no hemos sabido mantener la verdad. Porque no hemos sabido decir las cosas como son. Y nos hemos hecho una iglesia mediocre, una iglesia sumida en el consumismo, en el materialismo, una iglesia que no quiere decir las cosas tal como son, para que no la persigan. Y entonces esto hace que este signo no se cumpla. Le está faltando a los cristianos el valor para ser testigos de la verdad. Jesús claramente le decía las cosas a los fariseos y por eso los perseguían. Miren lo que dice Jesús en el capítulo 7, versículo 7 del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 7, el versículo 7. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Y hoy, hermanos, los cristianos no señalamos lo que es malo. Puede haber muchas cosas que están mal y nosotros nos acomodamos, porque también nosotros muchas veces somos partícipes de esas actividades. No somos capaces de levantar la mano para decir basta a todos estos anuncios pornográficos que hay por todas las calles. Basta a toda esta serie de comerciales en la televisión y en el radio. Basta a todos estos programas que solamente están destruyendo a nuestra sociedad, principalmente a la juventud. Nadie dice nada. Y claro, pues nadie nos persigue. Nos encanta oír las canciones que son destructivas para la vida cristiana. Permitimos que nuestros hijos las oigan y peor aún, que las canten. Y nosotros ni hacemos ni decimos nada. Nos hemos sumido en un bache y hemos permitido que el mundo, hermanos, aplaste nuestro cristianismo. Y por eso ya no hay persecución. No nos hemos hecho testigos de la verdad. Cuando nosotros nos convertimos en testigos de la verdad, en ese momento nuestra vida empieza a tener una característica diferente y ya no le empezamos a caer muy bien a la gente. Jesús, un poquito más adelante, en el capítulo 8, dice lo siguiente, el versículo 31. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mis palabras, serán de verdad mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Hermanos, podremos decir que nosotros, los cristianos de este siglo, de este mundo, somos realmente fieles a la palabra del Señor. Mantenemos la verdad que está escrita en este libro. Nos vamos acomodando tristemente. Y por eso no nos persiguen. Permitimos cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de aseveración. La semana pasada decíamos, hay gente que dice que el mundo y nuestra vida termina con la muerte. Falso, decíamos la semana pasada, eso es falso. La verdad es que la vida continúa y que después de esta vida hay un juicio. Y que en esta vida te juegas la eternidad, para el castigo o para el premio. Falso el que dice que esta vida termina con la muerte. También decíamos, hay gente que dice que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hagas lo que hagas, vivas como vivas, Dios como quiera te va a llevar al cielo. Falso. La verdad no es esa. La verdad es que al final de esta vida tendrás que rendir cuentas de lo bueno y de lo malo que hiciste. Y por eso en esta vida te estás jugando la eternidad. Y así como eso, podríamos hablar de muchas cosas. Recordarán ustedes hace, creo que fueron 2 años cuando salió esto del Código Da Vinci. Yo les propuse a mucha gente que me ayudaran a pagar en el periódico un anuncio que decía: si tú vas a ver esta película, tú eres un traidor a Jesucristo, porque esta película dice que Jesús no es Dios, que Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús tuvo hijos y que sus hijos están entre nosotros, y si tú vas a verla, tú estás cooperando con aquellos que promueven esta mentira. Mucha gente la fue a ver. Batallé muchísimo para conseguir 70,000 pesos que necesitaba para que fuera todo un plan, un desplegado en nombre de la iglesia. Tú no puedes decir que Jesucristo no es Dios. No tienes derecho. Y si tú vas a verla, tú eres un traidor al cristianismo. Tú no eres discípulo de Jesús aunque estés bautizado. Y así lo decía claramente. Y la gente no se quería aventar a poner un poco de dinero para que saliera un desplegado en nombre de toda la iglesia. Unos cuantos me ayudaron y con la gracia de Dios lo publiqué. No tardó mucho en la reacción. Gente se me acercaba y me decía: padre, nosotros te considerábamos una gente abierta, una gente sensata, una gente progresista dentro de la iglesia. Le apostábamos a tu carrera eclesiástica porque tú llevabas otra línea. Pues te equivocaste, compadre. Cuando tú tocas a mi Señor, te metiste con lo más sagrado de mi vida. Y no me interesa lo que tú piensas o hayas pensado de mí. Eso que dice este autor y este libro y esta película es una blasfemia contra el Señor. Y yo, como parte y representante de la iglesia, me pongo de pie y les digo: esto es mentira, caiga quien caiga. Y sé que perdí simpatía de mucha gente, pero no me interesa. No me interesa porque lo único que me interesa es el Señor Jesús, porque la verdad de Dios está contenida en este libro y no en las cabezas de las personas que me dicen que soy un retrógrado, que quiero seguir manteniendo el oscurantismo en la iglesia. No me interesa lo que digan, me interesa lo que diga el Señor, porque el que me va a juzgar no es esa persona, sino Cristo Jesús. Pero tenemos miedo a decir la verdad. Dentro de unas semanas les voy a enviar una carta y también la voy a publicar acerca de la Navidad y del Santa Claus, acerca de la verdad, acerca de lo que este mundo nos ha robado con su consumismo y que nosotros, hermanos, hemos consentido, hemos permitido y hemos auspiciado. Y cada quien delante de la verdad tendrá que tomar una decisión en su familia y en su casa. La verdad nos hace libres, pero la verdad también nos compromete. La verdad te compromete porque en ese momento te quitas la máscara y dices, yo soy cristiano. Y en cuanto te quitas la máscara, en ese momento el mundo se vuelca contra ti. Tú eres la luz del mundo, dice Jesús. En el capítulo 5, versículo 14 del Evangelio de Mateo, dice, tú eres la luz del mundo. Y la luz, dice, no se puede poner debajo de una mesa. Y hoy estamos debajo de una mesa. Hoy la luz de los cristianos está metida debajo de una mesa. Hoy no alumbramos, hoy no somos capaces de denunciar la injusticia. Nuestros gobernantes pueden hacer lo que quieran y nadie dice nada. Los comerciantes pueden hacer lo mismo, los industriales. Todo mundo puede hacer hoy lo que sea y nadie se para decir esto no es cristiano. Decírselo a la gente que se dice que es cristiana. Jesús se paraba delante de los fariseos, el poder religioso y político de su época, y les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados, por fuera muy bellos, se llenan de filacterias, lavan los vasos y los platos y se lavan las manos hasta los codos, pero por dentro están llenos de podredumbre, son avariciosos, envidiosos, se apoderan del poco dinero de las viudas, decía Juan el Bautista, el hacha ya está puesta sobre su cabeza. Jesús no tenía pelos en la lengua para decir y para reclamar lo que era de Dios, lo que estaba equivocado. Y por eso lo persiguieron, y por eso persiguieron a la primera comunidad. Por eso Pablo terminó preso. Y miren lo que le dice Pablo a su apóstol Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8. Le dice San Pablo a su discípulo, no te avergüences pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor. No te avergüences. En alguna parte de la Escritura dice Jesús, el que se avergüence delante de los hombres por ser mi testigo y mi discípulo, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Decíamos hace unas semanas, leyendo la carta a los Gálatas, ni los cobardes van a entrar al cielo. Si tú tienes miedo de portarte como un buen cristiano, mis amados hermanos, estás deteniendo el último signo, estás deteniendo este signo que Dios, a través de Jesús, nos dice que precederá a la llegada de su reino definitivo, la persecución. Por miedo, por cobardía, por no mostrarnos realmente como auténticos cristianos. San Pablo se lo dice a su apóstol Timoteo, no te avergüences, no te avergüences de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Fíjense lo que dice enseguida. Antes bien, con las fuerzas que te da Dios, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Acepta los sufrimientos que vienen por ser testigo del Evangelio. Acéptalos. Hermanos, tenemos que aceptar que el ser cristiano comporta para nosotros sacrificios, peligros, que te van a decir que eres un mocho en tu trabajo, que eres un persinado, que eres un retrógrado, que eres un oscurantista y que lo único que quieres es mantener la hegemonía de la iglesia y que tienes que abrirte y que por eso estamos perdiendo adeptos en la iglesia. Tienes que aceptar que te lo digan y que te saquen de los grupos sociales y que te persigan incluso la gente de tu propia casa, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los amigos. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Así es la vida cristiana. Y esto es lo que garantiza que el reino se siga desarrollando, porque es lo que nos permite dar testimonio. Y por eso decía Jesús, y no te preocupes de qué es lo que vas a decir cuando te digan que eres un mocho, que eres una persinada. No te preocupes, en ese momento Dios te inspirará las palabras precisas que no podrán tus adversarios contradecir. Acepta, acepta, le dice San Pablo a Timoteo y nos lo dice hoy a todos y a cada uno de nosotros. Acepta los sufrimientos que te vienen por ser fiel a la verdad de Cristo. Si tú verdaderamente te constituyes en heraldo de la verdad, si aceptas que la verdad está escrita en este sagrado libro y tú la defiendes y tú la promueves y tú la propagas, inmediatamente vendrá la persecución a tu vida y eso permitirá que el camino del reino se siga abriendo hacia la parusía, hacia la llegada definitiva de Cristo. Pero si, como ha ocurrido hasta ahora, nos amedrentamos, nos asustamos, no queremos que nos toquen con un cabellito, no queremos que nos quiten nuestras posiciones ni nuestro trabajo y no queremos sufrir, seguiremos deteniendo la llegada del reino. El signo de la persecución no aparecerá claramente en nuestra historia como aparecen los otros signos. Jesús nos invitaba a esta vida de sufrimiento, a esta vida de testimonio, que es una vida difícil. Yo lo veo en mi propia vida, pero es una vida gozosa. Por eso Jesús dice, la verdad te hará libre. Te hará libre para disfrutar y gozar este mundo sin depender de lo que vaya a decir ninguna otra persona, porque solamente dependes de Dios. Miren lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, que para mí es uno de los textos más preciosos, es uno de los textos que más me ha servido en mi vida apostólica, que me ha sostenido, que me motiva, que me ayuda a seguir adelante. Versículo 11 del capítulo 5. Dichosos ustedes, fíjense cómo empieza, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Versículo 12, todavía más claro no puede estar. Versículo 12, alégrense, estén contentos. Algunas traducciones en las Biblias dicen, alégrense y salten de gozo, traducen este texto, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. El final de nuestro ciclo litúrgico, mis amados hermanos, nos invita a revisar la calidad de nuestra vida cristiana. ¿Es tu vida cristiana lo suficientemente transparente para que la verdad de Cristo sea visible a los demás? Esto lo sabrás con un signo clásico, se llama persecución. Si en tu vida no hay persecución, tu cristianismo no es transparente. Tu vida no está reflejando la verdad del Evangelio. Al final de este ciclo, la Iglesia te invita a que vuelvas a retomar el valor y el coraje de presentarte ante los demás como un auténtico seguidor de Jesucristo, como un profeta de su amor en medio del mundo, aunque esto traiga para ti persecución y desgracia. Pero esta persecución y esta desgracia que sufrirá el cristiano y la iglesia Este es el signo de la presencia de Jesús en su iglesia. Y este es el signo que permite que sigamos avanzando hacia la parusía. Mientras la iglesia siga temerosa y no se abra completamente, mientras sigamos aceptando todos los errores y todas las mentiras de este mundo, mientras nos sigamos acomodando por muchas situaciones que no vienen ahorita al caso de mencionar, pero mientras nos sigamos acomodando a los criterios de este mundo, mis amados hermanos, lo que estamos haciendo es impedir que el reino de los cielos se desarrolle y crezca en el mundo. Yo quiero invitarlos con todo mi corazón a que en este final del ciclo litúrgico cada uno de nosotros revisemos nuestra vida, nuestro actuar durante este último año, que veamos si nuestra vida ha transparentado a Cristo o si hemos sido temerosos y no nos hemos manifestado en favor de la verdad del Evangelio. Esto es lo que define nuestra vida como cristianos en el mundo y esto es lo que abre la posibilidad del establecimiento del reino en nuestra sociedad. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pidamos al Señor que la podamos cumplir cabalmente. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.